Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Darse un poco de Audi Spray, porque la verdad es que es la mejor forma de escuchar este programa y toda la programación en definitiva de radio. A las 4 en punto viene el tío Dieter, pero eso ya será otra película. Pero hay que ir acostumbrando el oído, dándose agua, esta solución de agua marina que también nos viene Gonzalo Heredero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que utiliza la familia de Gonzalo Heredero, la mía, por supuesto, también. El más pequeñito de la casa utiliza Audi Spray en la edición de los bebés. Y en la de Gonzalo, pues los preadolescentes también. Y Gonzalo utiliza la de los mayores, porque no tiene gas, porque es agua marina estupenda. Y además es que es una solución natural.
De 20 años.
Bueno, la de los mayores de 12, 13 años, que son lo que tienen tus chavales. Audi Spray, de venta en farmacias. Y es un producto que cumple perfectamente la normativa sanitaria. Bueno, Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Alfredo Somoza, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
David Vinesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gonzalo, tú estás bien, ¿no? Estás cómodo aquí en este programa que comienza y todas
Yo
estas cosas. Cómodo
en este programa.
Tranquilo y dispuesto a hablar de muchas
Naturalmente
cosas.
Naturalmente que sí.
Bueno. De los asuntos que nos ocupan, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por Liga? ¿Por la selección española?
¿Por Simeone?
Selección, no, por favor.
Simeone, Griezmann, tal...
Hombre, pues a ver, para... ¿Qué nos lo podemos quitar de en medio rápidamente con la actualización de la lista?
Por favor, qué verbo, quitarnos de encima. O sea, la selección española...
en medio de la situación... No, vamos
no,
a ver.
No,
a día de hoy aquí...
Para mí es un tema para mí es un tema interesante, pero como pasa desde hace muchos viernes, Fútbol Radio este día es Atlético
sí,
Fútbol.
Sí, entonces, Fútbol Club no ha sido este programa nunca.
Hombre, ya que tenemos
vamos a hablar del Atlético, que por una vez creo que sí que tienen motivos para que sean protagonistas.
Por un día que hay dos del Atleti, yo creo que
está claro, como está claro que en este caso, en este programa o en esta mesa, la democracia no va a funcionar, vamos a empezar con la selección española.
No,
¿vale?
Que el Atlético me parece bien.
No. Vamos a empezar con la selección.
Vamos
a comenzar con la selección española. Seguramente nuestros oyentes, y lo ha contado Sergio en el informativo, recordarán que Luis Enrique tuvo que dejar de una manera un tanto apresurada la concentración de la selección en Malta horas antes de que comenzase aquel partido clasificatorio por motivos que Luis Enrique no quiere que trasciendan y que desde luego desde aquí vamos a respetar. Hay una persona que no quiere que trasciendan los motivos por los cuales no puede acudir a su puesto de trabajo, sus motivos tendrá y él sabe perfectamente porque es cada uno muy libre de tener el celo que quiera con su vida personal y con su vida particular, de manera que
además,
a Luis Enrique le damos mucho ánimo y que lo que sea que le esté impidiendo dirigir a la selección española, que no nos cabe duda que es lo que quiere y lo que desea, pues que se solucione lo antes posible y que salga lo mejor que se pueda, por supuesto, lo mejor que pueda.
Conociendo a Luis Enrique como un poco le conozco yo, que le encanta su trabajo, el tema no es menor como para que la gente crea que bueno, no va con la selección, no va a haber jugadores, no es un tema muy delicado y que bueno, que requiere que antes de lo deportivo está lo humano, ¿no? Entonces, yo creo que, de hecho, hay algunas voces, lo que pasa es que la federación ahora está apoyando totalmente al seleccionador.
Como
que,
no puede ser de otra manera.
Como no puede ser de otra manera, pero claro, vamos a ver a largo plazo si se puede sostener también este tema, porque Luis Enrique ha pedido ver a los jugadores, seguirlos desde casa y bueno... Si es un tema que se alarga mucho en el tiempo, veremos a ver si Luis Enrique no se ve obligado a dejar incluso la selección.
A ver, hoy ha comentado que los entrenamientos los sigue por videoconferencia, perdón, los jugadores puede ver los partidos, los puede ver desde casa, no es necesario que esté en el campo. aunque sí es cierto que en el campo se ven cosas que no se ven por televisión, y yo creo que en este caso, salvo que él tome la decisión, veo muy bien y muy lógico que la federación respalde a Luis Enrique, que está viendo, por lo que a mí me dicen, muchísimo fútbol, que está trabajando de igual manera, pero necesita estar en casa.
Y yo, eso es de lo que no tengo dudas, de que si Luis Enrique viera que no puede continuar al frente de la selección española, él lo dejaría. Así que si él piensa que haciéndolo así, pues es lo mejor, y la federación le apoya, y es un motivo de fuerza mayor, porque en esta vida lo importante es lo importante, que así sea. Perdona,
Sergio. No, iba a decir que a mí me parece muy bien que la federación esté poniendo por encima de cualquier otra circunstancia lo personal, ¿no? Porque sabemos que es algo importante y por encima de la pelotita están las personas. Eso a mí me parece lo adecuado. Ahora, dicho esto, a mí me ha sorprendido mucho la noticia que daba hoy el diario Marca de que la federación ya estaba pensando en un recambio para Luis Enrique y que el primero en la lista era Belardo, técnico del Alavés, que va a dejar de ser técnico del Alavés este fin de semana. Y que Jorge Molina, director deportivo de la federación, ha desmentido.
Vamos a escucharlo.
El compromiso mutuo sigue vigente y seguirá vigente. No hay ningún tipo de, por nuestra parte, no hay ningún tipo de duda al respecto. Esperamos contar con el seleccionador durante mucho tiempo. Este es un momento difícil en el que él tiene todo nuestro apoyo, toda nuestra confianza.
Este es José Francisco Molina, que fue portero, lo recordaréis todos, del Atlético de Madrid, el Deportivo de la Coruña.
Me he confundido con Jorge.
De jugador con la selección, un caso único.
Me he confundido con el delantero del Getafe, Jorge Molina, perdona. Lo que quería decir es que entiendo la postura de la federación, lo que ha dicho Molina, pero también creo que en un ejercicio de responsabilidad tienen que plantearse que a lo mejor en el futuro tienen que tener a un seleccionador en la recámara, por si acaso.
Yo creo que lo tendrán pensado. Lo que pasa es que a lo mejor se trata de un problema que puede durar, no sé, que puede estar acotado en el tiempo y lo tendrán calculado así. Sí. Me imagino que si ellos supieran que esto puede ir para largo, habrían tomado ya medidas. Pero las habrían consensuado con Luis Enrique, supongo.
Lo que yo criticaría en la federación si lo hicieran, y además no me importaría absolutamente nada decirlo, es que ellos manifestasen de cara a la opinión pública que tienen un plan B. Yo entiendo que si lo tienen, que como organización entendería que lo tuvieran, claro, lo lleven con la máxima discreción posible.
Así,
porque, por supuesto, hay en todas las corporaciones, en todas las compañías, en todos los... pues siempre hay un plan de contingencias y qué vamos a hacer si esto no sale y si esto pasa y si esto no pasa y tal. No me extrañaría que la federación lo tuviera, sería lo lógico, yo lo entendería, pero desde luego no entendería que lo fueran aireando por ahí, de manera que si lo que dice Marca, que tendrá sus fuentes evidentemente, lo desmienten desde la federación, pues habrá que creer lo que dice la federación española, a menos que nos den motivos para lo contrario.
Es lo que dice un poco Sergio, ¿no? De puertas afuera lo que ahora hay que apoyar y que no tiene nada que ver una cosa con que estén pensando también, porque por mucho que Luis Enrique se vea en casa 800.000 partidos, todo el mundo que se ha dedicado al mundo del fútbol sabe que a un jugador, cualquier club, no le ficha por vídeos. Tú le puedes ver por vídeos, pero desde luego no tiene nada que ver verle por vídeos que verle en directo en el campo. Entonces, bueno, en este caso, al ser una selección es un poco diferente porque puedes conocer ya a los jugadores, pero ya le está afectando ahora mismo el problema a Luis Enrique, ya no solo por los partidos amistosos que no pueda estar, sino en el día a día, y está repercutiendo en la selección. Entonces yo entiendo que hay que apoyar a Luis Enrique, y mira que a mí me gusta mucho como entrenador, pero también hay que mirar un poco lo que es de cara al futuro, cómo repercute eso.
Bueno, de momento la situación es la que sí no va a cambiar. Vamos a centrarnos, si os parece, en la convocatoria, que a mí me parece muy interesante. Dos partidos oficiales, en este caso, del grupo que tiene España de cara a la próxima Eurocopa, es Islas Feroe y Suecia. Son los dos partidos.
Suecia en el Bernabéu.
Islas Feroe, podemos pensar, Suecia en el Bernabéu.
Sí.
Partido precioso. Islas Feroe es un rival de lo más asequible, no tendría... Pero Suecia es un equipo de estos que, como te descuides, te pueden poner las cosas muy difíciles, tienen muy buenos jugadores. Sergio, te voy a pedir que digas quiénes son los convocados y que también añadas los equipos a los cuales pertenecen, porque si bien es cierto que De Gea sabemos que es del Manchester United...
¿De todos o de los que a lo mejor...?
Dilos de todos y así nos... Sabemos que De Gea es del Manchester United, pero habrá gente que esté diciendo... Y, por ejemplo...
Fabián.
Pues yo qué sé.
Fabián. Fabián se lo tengo que preguntar yo a Sergio porque no sabía quién era.
Venga, pues
de
vamos
De Gea
con
del Manchester United, Pau López del Betis, Kepa del Chelsea, Sergi Roberto del Barcelona, Jordi Alba igual, Jesús Navas del Sevilla, Sergio Ramos lesionado todavía del Real Madrid, Íñigo Martínez del Athletic de Bilbao, Diego Llorente de la Real Sociedad, Mario Hermoso del Español, Carvajal del Real Madrid y Gaya del Valencia. Centrocampistas, Rodri del Atlético de Madrid, Isco del Real Madrid, Parejo del Valencia, Asensio del Real Madrid, Busquets del Barcelona, Fabián del Nápoles, ex del Betis, para que le sitúen, Cazorla está ahora en el Villarreal, delantero Rodrigo del Valencia, Morata del Atlético, Aspas del Celta y Oyarzabal, que es una de las novedades y que lo está haciendo muy bien, delantero de la Real Sociedad.
Por comentar una de las cosas que a mí me parece, que yo, bueno, que no quiero que se... Es que si no se me va a olvidar decirlo. Yo, hay ciertas personas a las que les concedo un mérito extraordinario sobre el resto. Y en el caso de Santi Cazorla...
Sí.
Que estuvo a punto de dejar el fútbol, que le operaron del tendón de Aquiles, si mal no recuerdo, y una bacteria se le empezó a comer la pierna directamente.
Me parece que no fue el tendón de Aquiles, fue el tobillo, y
bueno,
a partir
pues,
de ahí se...
Tuvo una operación de tobillo todo. Y una infección, y él lo cuenta así, había una portada en el diario Marca,
sí.
En la que se veía un trozo de la piel que él tenía en el antebrazo de un tatuaje que tenía ahí, la tenía en el tobillo porque tuvieron que hacerle un injerto de piel colocándoselo en el tobillo porque había pues una bacteria era, que se le estaba comiendo directamente la piel de la pierna, no se regeneraba, no cicatrizaba, no curaba, eso ocasionó que tuviera que salir del Arsenal, que estuviera un tiempo sin equipo, que lo repescase.
Pero en el Villarreal estuvo a prueba.
Que lo repescase el Villarreal y que en última instancia haya conseguido resurgir. Y yo, a este tipo de personas que creen en sí mismos, que son un ejemplo de constancia, de perseverancia, etcétera, siempre les concedo un mérito enorme. Y me parece que Cazorla lo merece. Y me parece que esta convocatoria habrá sido para él, seguro, la más especial de todas las que ha tenido con la selección española. Estoy absolutamente convencido.
No, sí, sí, de eso seguro. Ahora, yo tengo mis dudas de que Cazorla tenga que estar con la selección. Con todo el mérito que tú dices y que tienes razón. Y con todo lo que ha mejorado en su juego esta temporada, después de venir de donde venía. Pero no sé, es que yo no soy partidario de llevar jugadores a la selección con 34 o 35 años. No lo soy. Yo, desde mi punto de vista, plantearía siempre pensando en el futuro más cercano y en el no tan cercano. No te estoy diciendo a lo mejor que tengas que llevar a chavales de 20 años. Porque tienen toda la vida por delante, pero es que con 34 lo que por delante tienes es prácticamente nada. Es decir, yo creo que hay que pensar a la hora de formar una selección en jugadores más jóvenes, ¿eh? Y esto ya digo, sin quitarle ni un ápice de mérito, que lo tiene todo,
pero,
en mi opinión.
Pero yo no sé si para el futuro es verdad que igual no sé dónde llegará, pero yo que he estado viendo los partidos del Villarreal este final de temporada, hay que decir que ha sido el timón del Villarreal, el está a un nivel increíble, sobre todo en el aspecto ofensivo. Y
el Alfredo Díaz ha sido el Yago Aspas del Villarreal.
Sí, el Yago Aspas,
te vas a quedar más a gusto.
Sí, ¿no? Y además que es que ha sido uno de los artífices de un Villarreal que estaba también en una situación muy complicada de sacarle de ahí. Y yo no solo lo veo como un premio de haberse recuperado, sino que deportivamente se lo ha ganado. Yo no sé lo que va a pasar mañana o cómo estará Cazorla, pero ahora mismo Cazorla ha sido uno de los jugadores más importantes en este final de temporada.
Yo pienso que hay que llevar a los mejores en el momento que es el siguiente que toca. Es decir, el momento que toca ahora es el presente y el mejor de en esa posición y en esa demarcación y haciendo jugar como está haciendo jugar al Villarreal me parece Cazorla. Entonces, si queremos plantearnos el futuro, creo que hay bastante tiempo de margen para plantearse el futuro todavía. Si fuese la última convocatoria previa, quizá no, pero es que me parece... Bueno, si fuese la última convocatoria previa y la Eurocopa fuese este mismo verano, yo llevaría a Cazorla, porque está en un momento magnífico. Y lo que puede aportar Cazorla no solo es fútbol, es experiencia, es liderazgo y conoce perfectamente la selección. Entonces, ha habido veces que ha ido Pepe Reina durante mucho tiempo y hemos dicho que aportaba... Bueno, había gente que de forma...
Jocosidad.
Sí, decía que solo aportaba una cosa, que era bromas. Yo no estaba de acuerdo. En este caso, Cazorla va a aportar fútbol también. Así que yo lo veo un acierto, sinceramente. No solo un premio, un acierto.
Yo voy a decirlo con el sentimiento que tengo hacia la selección española, que como Juan Pablo a mí me encanta. Yo no la abandono. Y me gusta empezar con la selección española porque de verdad que tengo un sentimiento muy fuerte hacia la selección, pero...
Si hubiese hablado Zidane, lo mismo no estábamos hablando ahora de la selección española.
No sé por qué tenéis que meteros conmigo, estoy diciendo lo que pienso.
No, en general, no contigo.
Si es que todavía no sé lo que va a decir.
A lo que voy es que creo que esta selección española de fútbol ha bajado su nivel una barbaridad. O sea, estoy viendo la lista y creo que sinceramente no podemos ponernos entre las mejores
pero
del mundo.
¿Tú apoyas que vayan jugadores con la edad de Cazorla?
A lo que voy. El nivel ha bajado tanto como para que muchos de nosotros, o muchos de vosotros, porque yo no lo pienso, creáis que Cazorla tiene que estar en la selección. Cazorla pues ha estado bien, ha estado con el Villarreal liderándolo, pero para mí no tiene una selección que quiera aspirar a todo a un jugador como Cazorla, claro, entre ellos.
Claro, hablamos de que ha liderado un Villarreal que estaba a punto de bajar a segunda división. Sí. Es que tampoco estamos hablando del Milán de
Alonso. Estoy hablando de que...
Bueno,
mucho...
Luego va, por ejemplo, Marco Asensio, que ha liderado las pipas facundo en el banquillo.
Tiene 24
entonces...
años, Asensio, 10 vale, menos.
Estoy hablando de que muchos jugadores de los que son base de esta selección, para mí, no tienen nivel para estar en esa convocatoria. Empezando por Asensio, al que tú estás mencionando, o continuando por Isco, que están en la selección española. Yo veo a otros futbolistas centrales. ¿Qué hay después de Sergio Ramos y Piqué? Pues yo veo a Íñigo Martínez y no me transmite seguridad. Igual que te puedo decir lo mismo con...
Es una muy buena temporada. Lo quería el Madrid seguramente de vuelta.
Ha bajado el nivel.
Ha bajado el nivel, pero... La posición de central no es una en la que destaquen.
Yo veo jugadores ahí que me chirrían bastante, la verdad.
Fíjate, yo no es que me chirrían.
Y luego,
chirrían,
perdona, pero... y veo alguna injusticia, por ejemplo, Pablo Sarabia. No entiendo cómo no ha ido todavía ningún día con la selección española.
A mí esa
¿Qué
y la
tiene
de,
que hacer Pablo
y la,
Sarabia?
La de Borja Iglesias son las grandes ausencias. Lo de Sarabia yo creo que no le gusta. Y lo que decías tú de Asensio Isco es verdad, pero también, como todo entrenador, los seleccionadores también tienen jugadores que les... que les,
sí, que les
gustan
gusta.
Y que funcionan con cuando van con ellos, igual que Lopetegui, acordaos cuando Isco no jugaba.
Es que no hablen de rendimiento y de que se lo merezcan.
Y Iñaki Williams, otro,
por ejemplo,
que por rendimiento también podría estar.
Lo que pasa es que sí que es cierto, yo ahí estoy con Sergio, que en la selección española, si tú lo comparas con otros equipos nacionales, y pongo por caso el ejemplo de Francia campeona del mundo, porque nosotros también lo hemos sido.
Es que Francia es una barbaridad.
Porque
si
nosotros también
claro,
lo hemos sido. Entonces, estos son hornadas. En 2010, la selección española era la repera, uno de los mejores equipos que hemos visto, y que además, joder, dos Eurocopas, un Mundial, tela. Y Francia era pues lo que ahora es la selección española comparado con Francia, y se invierte en las tornas. Y es verdad que si te pones a pensar en la selección española, quizá te falta ese jugador que digas, es que España tiene A.
Sí, pero yo solo veo dos selecciones por encima del nivel de la selección española. Y luego el resto compitiéndose.
¿Dos?
Sí.
¿Dos?
Francia y Brasil. ¿Me decís cuál es el jugador ahora que enloquezca a Alemania? ¿Inglaterra quién?
Alemania empieza también a...
Alemania no.
Yo veo en Bélgica, por ejemplo, que tienen a Hazard y a Kevin De Bruyne, que no tenemos ninguno nosotros igual.
Se me había olvidado. Holanda empieza a tener un equipo también bastante apretado.
Los dos centrales de Holanda, Van Dijk y De Ligt, y De Jong, por encima, empiezan ya también a asomarse.
Coges futbolistas de la selección española, también tenemos un equipo pésimo.
Dime. No, yo no he dicho que sea pésimo.
Jordi Alba no es
pero que
el
yo también veo más equipos.
Yo te estoy diciendo que nos estamos estancando, que hay muchos que ya se supone que tienen que coger el timón de la selección y no lo están haciendo.
Jordi Alba,
que muchos entran y se van porque no tienen una continuidad. Hoy de repente ha entrado Oyarzabal, que lo está haciendo muy bien, pero...
Dejadme que diga una cosa. Con respecto a los jugadores que tiene la selección española, que siempre, la mayor parte de las veces, el faro de la selección han sido jugadores del Madrid o del Barça, ¿no? Son los... esencialmente, bueno.
Xavi Alonso, Xavi Hernández, Puyol...
Claro, entonces, este tipo de jugadores, si tú dices ahora, el jugador más importante que tiene la selección española, pues probablemente sea Sergio Ramos, que es verdad, tiene una edad. Pero lo cierto es que hay jugadores que tendrían que haber dado un paso adelante en sus equipos... para haberlo dado también a su vez en la selección española y sin embargo no lo han hecho. Y pongo por caso Isco o Asensio. Asensio ahora mismo, ¿claro? desde hace 2 años, Asensio debería ser el jugador de los 11 titulares, el segundo más importante, sin duda, porque condiciones tiene para ello. Pero algunos se quedan por el camino y no sabemos qué le pasa a Asensio, ojalá remonte. Pero claro, es verdad que comparado con otras selecciones, a mí la selección española se me queda, siendo optimista, la quinta, la sexta, por ahí con respecto al resto. Ahora, esto varía mucho. Luego dentro
hay
un par
dos
de años...
futbolistas que para mí no solo tienen que dar un paso para volver a la selección, sino tienen que dar un paso para ser importantes en un equipo que está en regeneración, que son Saúl y Coque. Creo que hace unos años hubiésemos puesto a Saúl y a Coque también. Como fijos en España. Y en este caso, sobre todo Saúl, porque Coque es cierto que no empezaba bien con Luis Enrique, que no entró en la primera lista, pero Saúl... hasta el partido en Elche, que marca un gol de cabeza, era un fijo y tenía un nivel increíble, pero han pegado los dos un bajón tremendo. Los resultados del equipo tampoco han ayudado y yo creo que son dos futbolistas que, si suben el nivel, estarán en la próxima Eurocopa. Es cierto que muchos han bajado, pero es que nadie espera. Es como si ahora en Francia, de repente, empiezan a dar un bajón tremendo Griezmann, Mbappé y Kanté. Pues dices, hombre, es que eso es incontrolable. Pues calidad hay, pero el bajón...
Griezmann, Kanté y Mbappé,
por ejemplo,
son tres jugadores que, de verdad, con todos los respetos, es que han hecho mil veces más que Asensio. O sea,
no, pero vamos, es que vamos. Tiene, no admite, o sea, comparación.
Que para empezar han ganado un Mundial.
Mbappé, no, vamos a ver, Mbappé tuvo un momento de...
Por favor,
que salió a la
Mbappé.
Escucha, coincidió más o menos el momento de fuego con Mbappé con el de Asensio. Lo que pasa es que uno ha ido hacia arriba y el otro ha caído.
Pues por eso...
Que... Pero no creo, por ejemplo, que Asensio no tenga la calidad para llegar a ser en su posición.
Pues no lo sé.
Que Mbappé es en la
pues
suya.
No lo sé.
Por calidad, eso... Si calidad todos sabemos que tiene.
Creo... ¿Para Mbappé? Yo no, creo que no.
No, Asensio.
Para
digo.
Ya digo, Asensio para llegar a Mbappé, yo creo que no. Ah, no, es muy buen futbolista, pero no va a llegar para eso.
Que tiene Mbappé.
Si hace nada, era el nuevo Messi.
Dejadme que hagamos una pequeña pausa. Enseguida volvemos.
Fútbol es radio. I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been. Fútbol es radio. No.
Para las articulaciones de cara a este fin de semana, Gonzalo, en el que vienen los fríos.
Bueno, ya han llegado. Los fríos de mayo, claro, que no son los fríos de enero. Pero,
no, hombre, no. Pero
sí, para ser mayo va a hacer frío.
Hay mucha gente, a mí me pasa, cuando ya uno ya tiene una edad provecta, Gonzalo, pues en los lugares donde te has roto algo y tal, o donde has tenido algún problema...
Es que tengo la suerte de que nunca me he roto nada.
Porque no has hecho nada nunca, pero si hubiera...
No, es que lo hago con habilidad.
Cada deporte.
Por lo que se ve, lo hago con habilidad.
Pero cuando tienes algún problema articular o lo que sea y tal, siempre cuando cambia el tiempo de una manera abrupta, ¿te duelen aquellos sitios donde, pues, si te has partido una muñeca hace 3 o 4 años?
No, fue una fisura.
Bueno, bien, perfecto. Bien, bueno, pues eso, Artifin, que hay que tomarlo, que cuando vienen estos tiempos y tal, lo mejor es tener los cartílagos y el resto del cuerpo, porque no solamente tiene condroitis sulfato y glucosamina, tiene la cúrcuma que previene la inflamación, tiene hasta pimienta negra, fíjate, las cosas que se entera uno, Artifin, ¿eh? Y el cartílago de tiburón, el de Juanma Rodríguez y todas estas cosas. Se compra en parafarmacias Herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Una cosa que se nos había quedado en el tintero.
No, que quería comentarte que yo estaba un poco indignado, ¿no?
¿Con qué?
Pues en general con algunos futbolistas y su falta de hambre y no sé, yo no lo entiendo.
¿Te refieres a quiénes?
Pues bueno, ayer hablábamos del caso de Isco, ¿no? Que aunque no contaran con él o estuviera de suplente, que él prefería quedarse en Madrid porque iba a ser padre, no sé, yo no entiendo. Es un jugador que si alguien ha jugado al fútbol, que estás en el banquillo y te quema y que prefieras estar, no, para estar cómodo ya no estás pensando como futbolista. Y otros, hoy que me entero que Marco Asensio y Rodri se han borrado del Europeo Sub-21. Que
el Europeo Sub-21 se juega este verano, ¿no?
Se juega este verano, habían dado su palabra al seleccionador de que contara con ellos y ahora ya se lo han pensado mejor. Y...
Eso es así. Ellos habían manifestado iban a estar.
Ellos le habían dado su palabra al seleccionador de La Fuente para que contara con ellos dos en este Europeo y a unos días de la lista que han dado esta mañana... Pues les ha dicho que no, que mejor no van y que van a tener el verano libre.
Yo lo entiendo.
Vacaciones.
Yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente. No entiendo que des tu palabra si no vas a poder cumplirla. Eso no lo comparto.
Pues ya está.
Pero comparto perfectamente que dos jugadores que están ya en la élite absoluta del fútbol no quieran ir a jugar un campeonato de Europa con la selección sub-21. Porque para empezar, los dos ya han jugado con la absoluta. Es que esto es como cuando estás
acostumbrado. Es una Eurocopa que puedes ganar con tu país.
¿Qué importa tres cominos la Eurocopa sub-21? Bueno,
pues a mí no me.
Hombre, eso habla de. Profesionales que juegan en el Atlético de Madrid, Real Madrid, dos de los clubes más importantes.
Pues eso, que van de estrellitas, que no tienen hambre, que ya se les ha acabado el hambre, y no creo que esté Marco Asensio
eso
para.
Es demagogia, como dijo, Alfredo.
No es demagogia, hombre. Mira cómo va Ceballos.
Hambre para ganar.
Ceballos, ¿dónde ha jugado?
Hambre para. Pero Ceballos es un desgraciado en este momento, con perdón.
No,
es que es un desgraciado deportivamente, porque el hombre ni ha podido jugar en el Real Madrid ni demostrar nada en el Real Madrid. Entonces entiendo que él quiera ir a ese europeo.
¿Y Marco Asensio que ha demostrado?
Pero hablas de hambre. Hambre tienen que tener los chavales que vienen por detrás.
Hambre nunca lo puedes
jugar un sub-21.
No
jugadores ya consagrados.
Con esa edad, tienes que ir tranquilamente a un europeo.
No puedes ir de sobrado con 20 años, por Dios.
Que no sirve de sobrado. Yo no creo que sea ir de sobrado. Es que para empezar.
A ver, uno a uno. Vamos. Espera. Está hablando David, concluye.
Que con esa edad tienes físico para jugar a una Eurocopa tranquilamente con la selección española sub-21 y luego tener un periodo de vacaciones largo. Háblalo con tu club, etcétera, que no es que se vayan como en época de Eurocopa de absoluta o mundial con las selecciones absolutas, que se van medio equipo, se van uno de cada uno.
Bueno, porque estamos hablando de que cada dos años hay Eurocopa. Cada otro al cabo de otros dos, mundial. Ahora, europeo sub-21. El año que viene habrá el mundial sub... No, lo que sea.
Vale, que es uno de los deportes,
puede ser.
Es uno de los deportes que menos partidos juegan al año.
Sí.
Es verdad.
Díselo a los del Atleti, que han tenido 60 lesiones esta temporada.
Eso no ha sido
por no tener una pretemporada en condiciones.
Bueno, pero es otro debate, Sergio.
Yo puedo entender los motivos que explica Gonzalo, de un futbolista. Me meto en su mente y dice, oye, pues yo no me apetece descansar, es un verano sin compromisos internacionales. Ahora... Dicho esto, cuando dan su palabra al seleccionador, eran jugador del Atlético y del Real Madrid, ¿no?
Por eso digo que eso lo critico. Ahí. Eso lo critico. No des tu palabra si no puedes cumplirla.
Pero es que ahí se acaba el debate. Se acaba el debate. Porque si tú das la palabra, tienes que ir. Y no te puedes rajar a falta de tres días. Quedas fatal como futbolista y como persona. Y me imagino que la Federación Española de Fútbol esto no habrá gustado un pelo.
Bien, podemos
bajarte el barco de sub-21, Sergio, y luego querer estar con la absoluta, pues a lo mejor te perjudica.
Vamos a escuchar a De La Fuente, Luis De La Fuente.
Los jugadores nos transmiten que por diferentes circunstancias personales y profesionales no se encuentran en el mejor momento para poder venir a rendir al máximo nivel, como se exige en este compromiso tan, tan importante que tenemos, pues hemos considerado oportuno pues simplemente contar con otros jugadores.
Ya te digo yo que De La Fuente es una paga incendios y no quería aumentar la polémica.
No, pero lo ha dejado claro, que se han borrado. Y yo, mi palabra, que está claro, una vez que das la palabra no te eches para atrás. Pero aparte estamos criticando aquí que hay jugadores que van a la selección y no lo sienten por interés. ¿Y qué quieres que te diga? Cualquier jugador que puedes jugar un europeo defendiendo a tu país y que me digas, no, es que yo prefiero descansar. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, para mí ya el fútbol en ese sentido... No lo veo. Con 20 años, que no tienes 28 ni 27.
Pero, ¿cuáles son las aspiraciones de un jugador de élite que está jugando en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, que todos los años juegan por ganar la Liga de Campeones, la Liga Española? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Jugar un europeo sub-21?
Pero yo no hablo de...
¿Pero de qué estamos hablando?
Yo no hablo de aspiraciones, hablo de sentimiento y hablo de que te dé ganas ir con la selección.
¿Quién querrá ganar un Mundial o una Eurocopa con la selección absoluta?
Bueno,
porque con la sub-21 ya pasó su etapa.
Dejadme que os diga que tenéis una cosa adelante que se llama micro, que recoge perfectamente el volumen de voz, y estáis a menos de un metro el uno del otro. Quiero decir que no hace falta que levantéis la voz, que os escucháis perfectamente.
Somos españoles. ¿Qué te diga?
Bien, nos levantamos.
Yo solo digo que ojalá sea en los dos casos. Bueno, en el caso de Asensio creo que no es factible que se vaya del Real Madrid. ¿No, Sergio?
No.
Vale. Porque se está empezando a hablar de que la situación personal, por ejemplo, de Rodrigo podría girar en torno a que todavía no sabe muy bien dónde va a acabar y quiere estar centrado en ver lo que va a hacer
futuro,
después,
¿no? Bueno.
Como sea, que Rodrigo no cumple con la selección española porque está pensando en si va a acabar en el Manchester City, en el Barcelona, si sigue en el Atlético de Madrid, me parece vergonzoso. Porque, sinceramente, no creo que sea para abandonar un equipo, si has dado tu palabra, que estés viendo a dónde vas. A no ser que tu entorno sea... Espera, déjame terminar. Bueno, interpretación...
Lo que es una interpretación es que le ha dado la palabra al seleccionador y a tres días de la convocatoria han dicho que no.
Por eso es lo único que critico. Y decías, no, al margen de que hayan dado... No, al margen no. O sea, para mí es lo único criticable en este caso, es eso.
Yo solo digo
que luego hay otro debate. Decías, es que solo hay un debate, no hay dos.
Para mí habla mucho de la mentalidad y el hambre del jugador.
Pero es que todos los argumentos que das luego se van a la basura porque no vale.
Sí, no,
porque
tiene no nada que ver.
Sí, porque no justifican que hayan dado la palabra y luego se bajen del barco. Nada, me da igual. Que sean estrellitas, que quieran jugar con la absoluta y que quieran tener un verano para pesar en el City
no
o en el Soto.
Son igual. ¿Eh? Son estrellas. Y es lo que no entendéis. Que dos estrellas consagradas del fútbol no quieran ahora jugar con la selección sub-21 de su país.
Son personas que dan palabra.
Etapa superada.
Vale.
Mira, Gonzalo.
Bueno, creo que han quedado claras vuestras posturas. Que tenemos que pasar a otra cosa.
En el caso de Marco Asensio, acuérdate cuando hizo las declaraciones de que él no tenía que tirar del carro porque había otros jugadores más expertos, ¿no? Vino a decir
sí,
algo de eso, ¿no?
Sí,
Sergio,
sí.
Del Real Madrid. Bueno, la mentalidad, tú lo entiendes como que son estrellas y que ya eso ha pasado, yo lo veo de otra manera y ya está, no pasa nada.
No, pues sí, está claro.
Bueno, creo que han quedado claras vuestras posturas. A Sergio no le hace ninguna gracia que den una palabra y que no la cumplan. A Gonzalo tampoco, pero Gonzalo entiende que pues los jugadores son libres y además es que ya están en sus primeros equipos y no tienen que ir.
Te pongo por ejemplo.
Pero Gonzalo,
me terminen de entender.
Pero que estoy repitiendo
es como
tu
si
argumento.
A vosotros ahora os dicen, oye, que vamos a hacer un campeonato de radio, que vas a reventar a España y vas a cortar teletipos. Y dices, bueno, ¡Hombre!
Oye.
Y ha llegado a una categoría profesional en la que, sinceramente, rebajar mis expectativas,
yo
pues
sigo
no,
representando a
pues
España,
no me seduce,
Gonzalo, me voy donde sea. Pero bueno, dejadme.
¡Qué demagogo!
Una Eurocopa recuerdo
que
igual no la ganan con España, pero, tal como está en la vida.
Recuerdo que Asensio y Rodrigo iban a ir a jugar al fútbol, no iban a llevar el agua, ni iban a ser utilleros.
Por favor.
Bueno, a mí me dices que me tengo que ir a narrar partidos de un...
Pues nada, que llamen a Messi para ir con la sub-21 a Argentina.
Bueno, que quedo, insisto, creo que han quedado claras las posturas y como no nos vamos a poner de acuerdo y la gente que nos escucha ya ha entendido qué es lo que defiende uno y defiende otro, vamos a continuar. Caso, bueno, es que no quiero dejar...
Caso Rodrigo y el Cholo.
No.
Es que
no se nos olvide que este fin de semana hay liga. Que recuerde a alguien que hay cosas en juego.
Hombre, llevamos 40 minutos hablando de la selección española.
Yo creo que eso, Juan Pablo, ya cuando hagamos la quiniela hablamos de lo...
Vamos a hablar de Simeone.
Sí.
¿Queréis hablar de Simeone entonces?
Hombre, es que el día que se ficha Hazard y Jovic nos tiramos aquí 60 años hablando del Real Madrid. Entonces, por un día que podamos hablar del Atlético de Madrid, que encima le podéis dar palos ahora al Atlético de Madrid.
David,
si estáis en el momento de darle palos.
Déjame que te diga que si de algo hemos hablado durante toda la semana ha sido del Atlético de Madrid.
Efectivamente. Te pongo una comparación.
Ha dicho el entrenador del Paris Saint-Germain hace unos minutos que no van a fichar a Griezmann.
Pues mira, más noticia para hablar de lo que ha dicho hoy Simeone.
Vale, bien, perfecto. Entonces, ¿qué ha dicho Simeone?
Por ejemplo, de Antoine Griezmann, en este caso le han preguntado que...
¿Quién es ese?
¿Qué sensaciones tiene con el fichaje de Antoine Griezmann?
Primero, agradecido. Agradecido al futbolista, agradecido al jugador que hemos tenido estos 5 años. De Griezmann tengo solo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado, a lo que ha crecido como futbolista, como persona lo quiero muchísimo, tengo una gran relación con su familia y yo aprendí en la vida que, al menos de mí, desde mi lugar, yo no juzgo las decisiones de los demás y que hay que dar todo sin esperar nada. Y cuando uno da todo, como lo hemos dado el club y nosotros para con Antoine, estamos tranquilos.
Aquí hay un mensaje, porque dices, hay que dar todo y esperar nada, nosotros lo hemos dado. Le ha faltado decir, y hemos recibido nada, por lo menos este verano, o por lo menos a nivel
ha
de proyecto.
Ha sido políticamente muy, muy correcto, pero pues, conociendo lo argentino que es, tiene que tener una rabia por dentro, que le cogía a Griezmann y vamos, le ponía del larguero del Wanda. Sí. Y
ahora hay un tema a debatir, que es si ha mentido o no Diego Pablo Simeone, y le preguntaba a nuestro compañero Adrián de Radio Marca.
Nos dijiste que no veías nada para que pudiera salir y el martes te lo diga a la cara.
¿Y vos qué crees después de 7 años y medio escuchándome que pensaba?
Yo creo que nos engañabas.
Vale.
¿Acierto o no acierto?
No, ya te lo dije, creo que bastante claro, ¿no? Sabíamos que era una opción, sabíamos que era una posibilidad y obviamente, repito, hablé con Antoine, como él lo explicó, antes de juntarnos con Miguel y con Andrea, y obviamente desde el afecto y el cariño que le tengo, le dije absolutamente todo lo que pienso.
Quien no esté al tanto del contexto de este episodio que acabamos de escuchar, habrá que contárselo.
Rueda de prensa previa al Sevilla. Le pregunta por Griezmann. Él dice que no hablaría también de Griezmann si no supiese que va a continuar, o si pensase que se va a ir. Le hacen una entrevista en Fox Sport. Dice exactamente lo mismo, incluso lo aumenta más. Y el domingo, después del partido contra el Sevilla, lo vuelve a repetir. Y el martes se va Antoine Griezmann del Atlético de Madrid. Ese es el contexto.
Yo creo que Simeone no lo sabía y es tan orgulloso de que no lo va a reconocer.
Coincido.
Yo lo que creo es que, para que veamos un poco el valor que tienen las ruedas de prensa de los entrenadores. El postureo que tienen que hacer, que te dicen, y realmente...
¿No lo sabía?
Yo creo que lo sabía.
Yo estoy con Alfredo, yo creo que y, lo, vale, lo, os hago una por pregunta. Lo menos lo intuía.
Y si lo sabía, que es distinto a intuirlo, si lo sabía... ¿Por qué se expone de esa manera sabiendo que le va a dejar con el culo al aire a los dos días?
No, te digo porque...
Está metiéndole presión a Griezmann también.
No, si ya sabe que ha tomado la decisión, no está metiendo ninguna prisa.
Ya lo sabe para qué se reúnen el martes, para qué se monta una reunión urgente. ¿Tú crees que Simeone no le dice a Gilmarín, ya sé que se va? ¿Creéis que Simeone va a boicotear su propio proyecto?
Que lo intuía, que lo intuía. Que no lo habrá sorprendido.
Alfredo, ¿por qué lo sabes tú?
Bueno, pues porque en el vestuario del Atlético de Madrid, yo lo siento que es así, pero ya se sabía el año pasado porque se quedó, una de las grandes razones porque se quedó Griezmann. Griezmann ha jugado con el Atlético de Madrid como le ha dado la gana, y si Griezmann el año pasado le hubiera dicho que le tenía que decir vente para acá, se hubiera ido.
Pero si es que además,
y es así.
Si a las pruebas nos remitimos, si el contrato que se firmó el año pasado con esa rebaja de la cláusula a 120 millones a partir del 1 de julio, es evidente que es la puerta que Griezmann se dejó abierta a sabiendas de la directiva del club para poder salir si este año no le salían las cosas como no le han salido.
El año pasado...
Entonces el club sabía que si nos eliminaron como nos eliminaron de la Copa del Rey, nos echaron de la Liga de Campeones y no hemos ganado la Liga, Antoine Griezmann se iba. Decía, ha dicho Simeone, era una opción que tenía el 80% de posibilidades de hacerse realidad. De
peso, tan claro era que, Gonzalo, cuando te preguntaban aquí, pensabas que se iba a quedar.
Yo no, ¿cuándo? ¿Este año?
Tú has dicho que... Hombre, cuando hablamos de Diego Costa se podría ir, tú decías el año que viene, quizá al lado de Griezmann haya que traer a... A ver, Gonzalo, si tú el año... O sea, hace unas semanas decías, quizá el año que viene Diego Costa no acompañar a alguien que juegue con Griezmann... ¿Por qué dices eso si pensabas que se iba a ir Griezmann?
Si tú supieras... Mientras es jugador de mi equipo, tengo que planificar siendo jugador de mi equipo.
Lo que sabía,
otra cosa es que me preguntes, ¿tú crees que
si
va a salir?
Si tú hace dos semanas, Gonzalo, hubieras sabido que Griezmann se iba a marchar y que os iba a hacer esto, ya hubieras estado llamándole payaso otra vez.
No, que a mí se ha portado como un payaso. Desde el año pasado, porque ya cuando intuyó, dijo aquello del Manchester United, se dejó querer y tal, se ha portado como un auténtico cretino durante todo este tiempo. Entonces, a mí, por eso mismo, no me da ni la más mínima pena que se vaya. Lo dije el otro día a Orwar, se dice, ¿no? Orwar. Se dice en francés.
Orwar,
Antoine.
Yo dije
ya está. Que sea muy feliz, que gane mucho dinero, que gane 18 Champions League, pero eso sí, a lo mejor dentro de dos años quiere volver.
Aquí sabía todo el
como
mundo
les ha pasado iba, a muchos
sabía,
que se han ido del Atlético de Madrid.
Antoine Griezmann, pero los artículos han empezado a llegar en el mes de mayo.
Bueno, yo
aquí lo sabía todo el mundo, pero en enero, febrero, marzo, abril nadie decía
hace
nada.
Hace una semana, cuando todavía no se sabía que Griezmann se iba a ir definitivamente, pero se intuía, hace una semana, justo en esta misma tertulia, yo dije que el Atlético de Madrid estaba quedando en ridículo. Y ahora que ha pasado todo esto, me mantengo. El año del Atlético de Madrid, ¿cómo ha puesto todo el proyecto a la carta de Antoine Griezmann? Me ha parecido lamentable. Se come el documental, se lo traga. Y dice, Griezmann, no pasa nada, absolutamente nada. Te quedas con nosotros. Es más, te vamos a pagar 24 millones de euros, que es una pasta que no nos lo podemos permitir, pero vamos a hacer el esfuerzo pese al documental. Y con esto nos hipotecamos a que otra serie de futbolistas tengan envidia y se puedan marchar porque no les podemos pagar las cantidades que nos van a pedir. Lucas se vaya al Bayern de Múnich. Godín se va al Inter de Milán. Vamos a ver qué pasa con otra serie de futbolistas. Y
lo está gozando, ¿eh?
No ha sido solo eso, sino que encima Griezmann...
Está bien que lo analice.
¿Es verdad?
Es que yo creo que tienes razón.
¿Y Griezmann se marcha ahora?
No, bueno, pero tú vas que en contra del Atlético no, a diario.
No, lo que pasa...
Es que hace una semana defendías que estaba muy bien puesta la cláusula. Con el y tema, que todo estaba muy bien, y te digo que a lo mejor es
ni bien ni mal,
que a lo mejor es una buena cantidad, que una, y que a lo mejor le viene bien al Atlético de Madrid.
Le quedó más remedio. Mira, que acceder.
No, que no, es verdad.
Pero bueno, dejadle
a
Alfredo.
Tienes la opción de decirle, vale, no ¿has hecho el documental? Pues ala, vete al Barcelona, que aquí no te queremos.
El vestuario sabía el año pasado que Griezmann estaba interesado en irse al Barcelona, y de hecho un buen amigo de Griezmann le dijo, oye, habla con Villa, que la estaba allí, que te cuente. Y lo que dice Villa es, si quieres ir al Barça, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es llamar al que manda en el Barça.
A Messi.
Y esa llamada no le llenó a Griezmann. Le notó un poco frío, le notó un poco seco, y fue una de las razones por las que Griezmann se quedó. Que hablamos de que el Atlético jugó con él, pero bueno, el Atlético consiguió que se quedara una temporada en la que era en el Metropolitano la final.
Ahí está.
Y bueno, le dijo, y estaba todo el pescado vendido, yo creo, porque poniéndole esa ficha era inasumible, y dice, bueno, vamos a, y ahora sacan 20 millones más, ¿no? Era 100, ahora va a sacar 120 de cláusula, ¿no?
Sí,
el año pasado.
Sí.
Pero y
sí,
bueno, el año pasado el vestuario sabía perfectamente que Griezmann, por eso estuvo con el documental.
Una última pregunta a David, antes de empezar la quiniela, que si no se nos va a ir el tiempo. ¿Hay satisfacción en la cúpula del Atlético de Madrid con haberse librado del peso económico, sobre todo en la ficha de Antoine Griezmann? ¿Sí o no? Hombre, ¿y de los 120 millones de euros que va a dejar? ¿Sí o no?
Es el lado positivo de las cosas.
Claro, eso es,
claro.
Eso es.
O sea, como mal menor.
Yo te digo una cosa, y esto me lo ha dicho alguien que está en el Atlético de Madrid de lleno. O sea,
estarán dando palmas con las orejas.
Es el que tiene el bolígrafo y muchas veces tiene que firmar papeles. Me dicen, al Atlético de Madrid, afición, etcétera, se le hubiese atacado igual. Si el año pasado no renuevan a Griezmann, la crítica al Atlético hubiese sido, para una vez que tienen una gran estrella, ¿sí?, siguen sin poder retenerla.
El caso es criticar, pase una cosa o la contraria.
En ese sentido, cuando se renovó a Griezmann, todo el mundo
se ha bajado
decía,
los pantalones.
Se ha bajado los pantalones, y etcétera. Es decir, la crítica al Atlético de Madrid es parecida a la crítica que a veces sufre injustamente
el documental
o no, realmente.
Tiene algo que ver en la valoración, sí, de cada uno.
Bueno, también ha habido jugadores. También ha habido jugadores en el pasado, no solo del Real Madrid, sino del Barcelona. Voy a utilizar una frase porque es la más conocida. Que han salido a rueda de prensa y han dicho: estoy muy triste, no me gusta estar aquí. Sí. Te pongo la de Cristiano, pero te saco del Barcelona y de otros equipos. Es decir, los equipos están, por desgracia, supeditados a las estrellitas,
a los caprichos de sus estrellas.
El Atlético de Madrid.
Pregúntale al Barcelona.
En el caso del Atlético de Madrid, no ha renovado a Griezmann por una cantidad.
Los jugadores que quieren ir para allá.
El caso del Real Madrid y el Barcelona es distinto, y os lo explico por qué. En el Atlético de Madrid han renovado a Griezmann con un sueldo por encima de sus posibilidades y que ha perjudicado al proyecto deportivo. ¿Cómo que no? ¿Lucas no se ha ido por eso?
No. Por encima de sus posibilidades, no.
Lucas se ha ido.
A Lucas no le podía ofrecer el Atlético de Madrid lo mismo que el Bayern de Múnich, porque entre otras cosas tenía el sueldo de Griezmann.
No, hombre, es que...
¿Te lo has dicho tú aquí?
No, que sí, efectivamente, pero es que el Atlético de Madrid no le iba a subir tan pronto de 3 a 9 millones, no lo ha hecho con nadie.
Si Griezmann no le hubieran pagado esa pasta de 24, hubieran podido ofrecerle...
A 13 le da el Bayern.
Bueno, pero podrían haber ofrecido más.
Hasta aquí, que si no lo hacemos la quiniela, vamos a ella.
Fútbol es radio.
Estén pendientes hasta ahora del tenis. En el Foro Itálico se está jugando el Masters de Roma. ¿Cuartos de final, David?
Sí.
Cuartos de final. Rafa Nadal ha ganado el primero a Fernando Verdasco, con mucho sufrimiento, porque iban 4-4 y 40-0 en el servicio de Nadal, con posibilidad de romper para Verdasco, pero el balear...
Esos son los juegos de Verdasco.
El balear se ha rehecho en el noveno, que es donde en el tenis se ganan y se pierden los partidos, y ahora mismo pues van 0-0 en el segundo set. Buen partido este, Verdasco está fino, ¿eh? Se lo está poniendo muy complicado a Rafa Nadal. Con respecto a lo complicado que se nos ponen a nosotros las cosas en la quiniela, la semana pasada hicimos 6 aciertos, yo acerté todo, y no es porque sea yo. Y luego Dieter falló, hizo una de 3, Sergio hizo una de 3, Gonzalo hizo una de 3, en fin, bueno, los responsables del éxito en la quiniela, que sacamos nada más que 6 lamentables, vergonzosos y repugnantes
aciertos. Se nota cuando no estoy.
En esta última...
La buena es la última jornada.
Claro. Me ha pedido un amigo que hagamos el favor de ponerle un 1 al Real Madrid. Lo que pasa es que no lo veo por aquí. Ah, sí, el Real Madrid-Betis. Pues mira, no es un 1, es en el pleno al 15... Esto le corresponderá a Laura Pons. Vamos a ver, no hay bote, pero sí hay algunas cosas en juego interesantes. Vamos a comenzar. Sergio, Alavés-Girona. Si el Girona quiere mantenerse en la primera división...
Está fuera.
Espérate, porque es que le toca a Sergio y Alfredo Somoza, que es el directamente implicado, porque el Celta tiene que ganar 3-0, 4-0.
Tiene que...
7 goles de diferencia entre los dos partidos.
Tiene que sacar 7 goles de diferencia el Girona. ¿Qué quiere decir? Si el Girona, por ejemplo, gana 0-5 al Alavés y el Rayo nos gana 0-2, estamos en segunda.
Vale, bien. Está riendo mientras lo dice, como diciendo, bueno, claro.
No, me río de la cara que estaba poniendo Juan Pablo, pero mira, hay cosas más raras han visto en el fútbol.
Hemos visto cosas raras en el fútbol en la última semana.
Alfredo Somoza se bebió medio Vigo el fin de semana pasado. Vamos.
No, porque muy malas impresiones ante el Athletic. No,
sí,
pero...
claro. Las bueno, pues
si lo hizo será
mucho.
Porque en Vigo tiene muy buena agua mineral. Sergio,
aparte,
a ver.
Pero no,
yo
no
he dicho que bebió medio Vigo.
Sábado, eso es este sábado.
A la vez Girona.
Buena
Sergio.
Agua mineral, dice.
Voy a decir un 1.
Agua de la ría.
1.
El Girona está de negro, está de funeral.
Bueno. Celta, Rayo Vallecano, Alfredo.
1, hombre.
1, clarísimo.
Pues ya está.
Ya está.
Salvación.
Yo creo que nos vamos a salvar, pero no las tengo todas consigo.
¿Cuántas posibilidades le das al Celta?
Yo no voy a hablar.
No, vale. ¿Cómo que no?
No voy a hablar.
Si no va a hablar, no hay más que decir.
Eso como buen gallego.
Gonzalo, Eibar Barça.
Eibar Barça.
1.
Vamos a poner ahí una X.
Vale. Español, Real Sociedad.
Se juegan en Europa los dos. Posibilidad de luchar la séptima.
1. Borja Iglesias. En Español, Real Sociedad, 1. Getafe, Villarreal.
El Villarreal ya está salvado. El Getafe tiene que hacerlo mejor que el Valencia para recuperar la cuarta plaza.
El Getafe se juega aquí mucho, mucho, mucho. Le voy a poner un 1 y luego ya que el Valencia y el Sevilla hagan lo que tengan que hacer. Huesca, le gané, Sergio.
Despedida al Huesca.
Venga, un 1.
Levante, Atlético de Madrid, Alfredo.
Despedida de Griezmann, de Godín.
Adán en la portería.
1-1.
Oblak está lesionado.
1.
Otro no partido nunca. Mal. En el Ciudad de Valencia no hemos ganado.
0-5, ganamos hace 2.
Bueno, ya, pero es una de 10.
Bueno, no está mal.
O sea, el resto los hemos perdido todos.
No hemos ganado nunca, dice. Sí, 0-5. Sí, bueno, ya, pero una solo.
Para una vez,
aquí
para
cada
una
vez.
Los hemos perdido.
Para una vez que dicen que pierde el Atlético, pues vamos a hacerles casos a los
Atléticos. Yo no digo que pierda.
Uno como una casa.
¿El Felipe juega?
Levante Atlético de Madrid. 1.
Creo que sí.
Sevilla Athletic Club de Bilbao, Gonzalo.
Pues Sevilla ya no tiene alguna opción remota.
Tiene. Sí, tiene.
Pues, hombre,
pero muy, muy, Juan. Muy remota.
Y se juega también la sexta plaza, que es clave para no jugar las...
1. Valladolid-Valencia.
Las previas de...
David Dinuesa.
Villarreal-Valencia.
No, Valladolid.
Ah, Valladolid-Valencia. 2. El Valencia se la juega.
Valencia se la
y el Valladolid
juega.
De fiesta.
Eso está claro. Alcorcón-Extremadura me toca... Yo qué sé. David, ¿qué le pongo al Alcorcón-Extremadura? Bueno, tú me vas a decir que al Alcorcón, claro.
No, porque no estamos teniendo un... Después de sumar no sé cuántos puntos en la primera vuelta y ser líderes, yo... Venga, sí, ponle 1.
1.
No sé para qué estoy dando tantas vueltas.
Vale. Las Palmas, Rayo Majadahonda, Sergio.
X.
Lugo Deportivo, Alfredo. Bueno, es que se lo pregunto lo del Celta, ¿cómo va a quedar esto?
Pues un 1,
o sea, Lugo claro. Deportivo se lo pregunto lo del Celta. Alfredo, o sea, es que...
El Lugo se juega la permanencia, se juega la vida.
El Deportivo al ascenso, ¿no?
Totalmente.
Entonces le vas a poner al Lugo, seguramente, ¿no?
El Lugo.
El Lugo, claro, un 1, ¿verdad?
En el Anxo Carro es complicado.
Muy bien, la imparcialidad celtiña. Vamos a ver, en Mallorca-Almería, Gonzalo.
Mallorca-Almería. No tengo ni la más remota idea.
Pues Mallorca tiene opciones de hacer algo importante este año, de subir.
1.
Enchúfale un 1 ahí, sí, eso sí. Y Oviedo-Numancia, David.
Oviedo-Numancia. X.
Bueno, vamos a ver, hay que colocar dobles, de manera que yo creo que a lo mejor en los partidos en los que realmente se estén jugando algo, ¿no? O no, o tenéis claro, por ejemplo, que el Eibar-Barça va a ser una X.
Hombre,
y no
Girona da igual gana, ¿no? En Vitoria.
No se juega nada. Porque
segunda, pone el Lugo Deportivo, ponle un 2, por ejemplo.
Venga, sí. Lugo Deportivo le vamos a poner un 2.
Es mejor poner los dobles en partidos en los que no se jueguen nada porque puede ser un carrusel. Porque en los que se juegan algo seguramente vaya a ganar el equipo que se juega algo.
El Eibar-Barcelona, ponle un doble también.
Eibar-Barça le vamos a poner un 2, nos queda 1.
Ponle un empate al Atlético de Madrid.
Y al Atlético de Madrid...
¿Empate?
Sí.
Yo pondría 1-2. Bueno, el Levante está salvado.
1-2.
Sí. Y el penal 15.
1-2. Estaba mirando cuando juega... No está aquí ni el alcalde. Yo no sé por qué lo excluyen. Que juega contra Osasuna, que es un partidazo.
Porque será hoy o lunes. El lunes
no, es el domingo a las 6 de la tarde. Pues es un partidazo el primero contra
Osasuna. Venga, que Laura, que ellos se va el tiempo.
Laura Pons, pleno al 15. Real Madrid-Betis, último partido del Madrid en su estadio.
Real Madrid 1, Betis 1. Muy bien.
Pues acabando en favor a tu amigo, no... En la línea... Acabando en alto, claro que sí.
Oye, déjame que le diga a Zidane...
Corre.
Voy rápido. Zidane, por favor, pon a Gareth Bale. Por muy mal que se haya portado, por muy mal que haya jugado, se merece despedirse de Santiago Bernabéu.
Hay que sacarle unas perrillas.
Perfecto.
Sí.
Hasta aquí la quiniela.
No, es por eso. No lo merece. ¿En serio? Ha ganado Champions, ha marcado goles importantes.
Que lo ponga y que la afición que soberana diga lo que
quiera.
Señores, hasta aquí hemos llegado. Nos marchamos. Se quedan con Dieter Brandau, la tarde de radio. No se lo pierdan. Hasta luego.